Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Alejandra Patrón y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conflicto en Ucrania.
Rusia impuso la ley marcial en los nuevos territorios.
Migración.
Colombia descarta militarizar el Darién, zona selvática y fronteriza con Panamá.
Solidaridad.
La corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, fue detenida por carabineros.
Números rojos.
Estados Unidos entrará en leve recesión en el segundo trimestre de 2023, según Fitch Ratings.
Peligro.
Corea del Norte lanzó proyectiles hacia la frontera con el sur.
Debate en Bolivia.
Sectores políticos y económicos rechazan el paro promovido por el gobernador de Santa Cruz. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva fase.
El Consejo de la Federación de Rusia ratificó por unanimidad el decreto del presidente Vladimir Putin sobre la ley marcial en los nuevos territorios.
La medida estará vigente desde este jueves 20 de octubre y abarca las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporizhia.
Putin ordenó además establecer planas mayores de la defensa territorial y declaró alerta roja de seguridad en estas regiones.
En las provincias fronterizas con Ucrania y en las que comparten frontera con los cuatro nuevos territorios, se declaró alerta naranja de seguridad.
En órbita dialogó con el analista internacional argentino Marcelo Montes, doctor en relaciones internacionales.
Para el entrevistado, dado que el conflicto entró en una nueva fase, es justificada la decisión anunciada por el presidente ruso.
Se está atacando territorio ruso, ya decididamente, por parte de los ucranianos. Los rusos están, por supuesto, respondiendo, han respondido claramente a la contraofensiva ucraniana de septiembre. Por lo tanto, está claro que hoy las ciudades de las regiones que han dado el sí a, digamos, a volver a formar parte de Rusia, las cuatro regiones, después de los referéndums, están bajo circunstancias o bajo contextos muy especiales, yo diría, estado de guerra. Por lo tanto, es justificada la decisión de Putin de declarar la ley marcial, porque son zonas que ya no están viviendo bajo condiciones de vida, valga la redundancia, civil, pacífica.
A criterio de Montes, para las próximas semanas se puede esperar un avance de las tropas rusas.
No habrá contraofensiva ucraniana, no habrá ataques sobre territorio ruso, obviamente, desde el punto de vista masivo, pero sí seguirán seguramente este tipo de acciones, porque es la forma que ha elegido Ucrania como para disimular su inferioridad tecnológica y militar respecto a Rusia, que la equipara con ese tipo de ataques y que la equipara con alguna tecnología que recibe de la OTAN. No mucho más que eso. En el terreno campo a campo, digamos, rival contra rival, lo que se espera en las próximas semanas es un avance, en todo caso, de las tropas rusas. O sea, el uso de los reservistas que Putin ha convocado y que probablemente en las próximas semanas, bueno, veamos esa ofensiva rusa tantas veces esperada para tratar de consolidar las posiciones en el sur y en el sudeste.
En paralelo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Ucrania algún día será miembro de la Alianza Militar Atlántica.
El jerarca, quien no especificó sobre la fecha en la que se podría concretar este ingreso, reiteró que las puertas permanecen abiertas para Kiev.
Al respecto, el experto entrevistado sostuvo que este episodio confirma que Occidente ha comenzado a soltarle la mano a Ucrania.
Yo creo que hay dos grandes factores que pueden explicar este movimiento, digamos, de soltarle la mano a Kiev por parte de Occidente. Por un lado, las elecciones de noviembre, el principio de noviembre, donde Biden tiene las de perder, digamos, salvo que, bueno, revierta en estas últimas semanas, sobre todo en el voto latino. Y el otro escenario es el comienzo del invierno europeo. Bueno, hemos tenido estos últimos días protestas muy, muy fuertes en París, pero se suman a las marchas que hubo en semanas anteriores en distintas capitales europeas. Es decir, hay mucha queja, hay mucha protesta en Europa Occidental, sobre todo, pero también en algunos países de Europa del Este, respecto a la inflación, respecto a todo lo que implicó este tema de las sanciones, el boomerang de las sanciones contra Rusia. Es decir, es un escenario propicio precisamente para que Occidente revea su postura en relación a Ucrania.
Escuchábamos al analista internacional argentino Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales.
Migración.
Colombia descarta militarizar el Darién, zona selvática y fronteriza con Panamá.
Ambos gobiernos debatirán en la próxima semana la situación en una ruta donde transitan miles de migrantes agolpados en la subregión del Urabá, rumbo a Estados Unidos.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, por la peligrosa selva pasaron 150.000 personas en lo que va del año, de las cuales 70% son venezolanas.
Más de 14.500 niños circularon por la zona y al menos 30 personas han muerto o desaparecido, según informó la agencia de la ONU.
En la selva profunda, donde se interrumpe la carretera panamericana, operan grupos armados ilegales dedicados a secuestros y trata de personas, entre otros delitos.
El problema crece con la reciente decisión de Estados Unidos de cerrar la frontera a los venezolanos que intentan entrar por el sur desde México.
El gobierno de Joe Biden anunció la entrega de 24.000 visas humanitarias a quienes lleguen en avión
o que no hayan ingresado irregularmente por Panamá o México.
La medida afecta a miles de personas aún en los municipios que dan entrada a la selva del Darién.
Quienes no cumplen podrían ser devueltos a México en virtud de la Ley de Salud Pública conocida como Título 42.
Bajo este procedimiento, implementado bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19, las personas afectadas no tienen derecho a solicitar asilo.
Todo como antes.
La comunicadora Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile, fue detenida y luego liberada por carabineros en la capital, Santiago.
El hecho se produjo en el marco de las protestas por el tercer aniversario del estallido social este martes 18.
La periodista chilena denunció en Órbita que su situación durante la jornada confirma la actitud hostil de la Policía Nacional contra la prensa.
Yo creo que, por lo menos la experiencia que tuve ayer, también en algunas otras coberturas, es que de parte de la policía chilena hay una actitud hacia la prensa. Yo mandé, de hecho, un video en el que, en un momento en que nos acercamos a una detención, la policía empezó a gasearnos directamente. Éramos solo periodistas, independientes y de medios, ya sea extranjeros o nacionales, a gasearnos. O sea, había una actitud, yo creo, hacia la prensa que se ha dado en este último tiempo de controlarte, registrarte, impedir ingresar a algunos lados. En mi caso, yo tengo una credencial que la entrega el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia para la Corresponsalía, y eso a mí me permite moverme en todo sitio, adelante o detrás, digamos, de las fuerzas policiales o inclusive, obviamente, dentro, digamos, de las manifestaciones. Y eso ellos no respetan y sostienen de que nosotros no respetamos a la autoridad, no entendiendo que el rol del periodista es independiente, digamos, a esto.
En este momento la periodista fue interrumpida mientras trabajaba, los agentes policiales la detienen y le comunican su arresto.
Trejo lamentó que en el gobierno de Gabriel Boric, en funciones desde marzo, se observe un giro muy distante de las consignas que lo llevaron al poder.
La corresponsal de Sputnik afirmó que el Ejecutivo no puede definirse como progresista, algo evidenciado en la represión callejera de las últimas horas.
Boric comenzó hablando de que se iba a refundar Carabineros y hoy día está diciendo vamos a hacer algunas reformas en conjunto con la autoridad policial. Es decir, ha habido un cambio y un giro que la verdad es que hemos sido testigos todos nosotros, los periodistas, obviamente toda la ciudadanía, que nos ha dejado bastante en incógnita. Y tú dices, bueno, ¿es un gobierno progresista? Yo creo que no lo es, digamos. Yo creo que el convencimiento que tenemos muchos es lo contrario. Y lo hemos visto en la represión callejera. Ellos, y quiero decirte algo que para nosotros, sobre todo generaciones antiguas, cuando ayer, o sea, antes de ayer, el subsecretario dice que van a sacar 25.000 efectivos, nos recuerda a los peores momentos de la dictadura cuando el ministro del Interior, que en ese tiempo se llamaba Onofre Jarpa, dijo vamos a sacar 18.000 militares a la calle. Se produjo una de las mayores matanzas en periodos de protesta en los años 80 de la dictadura. Entonces, para nosotros, que somos otra generación, escuchar que la autoridad diga que van a sacar 25.000 efectivos nos recuerda los peores momentos de la dictadura, cuando dijeron que iban a sacar 18.000 militares, teniendo las víctimas que subieron dentro de la dictadura. Entonces, cuando tú me preguntas, dices, sí, ¿será contradictorio o cuál finalmente es el objetivo de esta autoridad? ¿A quién le está haciendo caso? ¿A quién está? ¿A la gente, a la ciudadanía que salió a manifestarse, o a sectores, digamos, que de alguna manera han impuesto un discurso del orden, de la seguridad, muy propio de la derecha chilena?
Trejo agradeció la ola de solidaridad recibida luego de su liberación por parte de carabineros.
Rechazamos la detención ilegal de la periodista Trejo a las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral, expresó la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo.
Por su parte, el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas exigió la liberación inmediata de la periodista y denunció la falta de información sobre su paradero.
El presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, la FEPAIC, Fabián Cardoso, expresó su solidaridad.
En diálogo con Sputnik, consideró que un hecho de esta magnitud preocupa al no estar claros los argumentos para su detención.
Desde la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe vemos la preocupación de que nuevamente se detiene a esta colega que estaba realizando su trabajo en plena calle, en nada más y nada menos que en la plaza pública de Santiago de Chile, que por supuesto repudiamos la acción de la policía. No entendemos cuál es la acción, cuál es la intención por la cual se la detiene. Nuevamente existe una dificultad para que la compañera ejerza su trabajo.
Escuchábamos a la periodista chilena y corresponsal de Sputnik, Carolina Trejo, y al presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, Fabián Cardoso.
Atención.
La economía de Estados Unidos se hundirá en una leve recesión durante la próxima primavera, similar a la del año 1990. Esto lo advirtió la calificadora financiera Fitch Ratings.
Los motivos son la inflación persistente y las grandes subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal.
Fitch considera que los consumidores amortiguarán el golpe al no estar tan endeudados como en años anteriores, en referencia a lo ocurrido en la crisis de 2008.
La empresa crediticia recortó asimismo sus previsiones de crecimiento en el país para este año y el próximo.
Washington lidera una de las campañas más agresivas por controlar la inflación, que es de un 8,2% anual.
El problema se acrecentó en Estados Unidos, como en Europa y el Reino Unido, debido a las sanciones contra Rusia en el marco del conflicto en Ucrania.
Las medidas provocaron el aumento constante del precio de alimentos y combustibles.
En el país norteamericano se espera que el Producto Bruto Interno Nacional crezca solo 0,5% el próximo año, frente al 1,5% de las previsiones de la empresa en junio.
En tanto, para el medio Bloomberg Economics, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión en los próximos 12 meses es del 100%.
Más tensión.
Corea del Norte lanzó unas 100 piezas de artillería al mar en respuesta a los recientes ejercicios de Corea del Sur con fuego real en zonas fronterizas.
En los últimos días, ambas naciones se han acusado de exacerbar la tensión en la península.
Seúl detectó disparos de artillería efectuados desde una localidad de la costa occidental norcoreana.
El martes 18 en la noche, Pyongyang lanzó alrededor de un centenar de proyectiles desde su costa oeste y otros 150 desde la este, indicó el ejército surcoreano.
Los proyectiles cayeron al norte de las zonas marítimas de seguridad establecidas por ambas Coreas en un acuerdo alcanzado en 2018 para reducir las tensiones.
Pyongyang comunicó que los lanzamientos advertían contra simulacros provocados con fuego real del país vecino a lo largo de la frontera a principios de la semana.
La tensión comenzó luego de los ejercicios militares realizados por Seúl, Japón y Estados Unidos, que incluyeron la movilización del portaaviones US Ronald Reagan del país norteamericano.
En respuesta, Corea del Norte ha iniciado sus pruebas de misiles balísticos, siendo una de las más polémicas, la realizada sobre el territorio de Japón.
Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben a Corea del Norte desarrollar programas militares nucleares y de misiles balísticos.
Tensión.
Sectores políticos y económicos bolivianos rechazan el paro cívico indefinido promovido por el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, a partir del sábado 22.
La oposición congregada en el Comité Interinstitucional de Santa Cruz reclama realizar el censo el año próximo y no en 2024, como prevén las autoridades.
Desde la Cámara Agropecuaria de Cochabamba y la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Beni llamaron al diálogo para evitar pérdidas económicas.
Intentan construir un momento de prerruptura institucional que les pueda configurar la posibilidad de acortar o abreviar el mandato del presidente Luis Arce, dijo el portavoz presidencial Jorge Richter.
Previamente, el mandatario también había denunciado la medida como un nuevo intento de desestabilización.
En este mes de octubre, la Nación cumple 40 años de recuperación democrática y 2 años de mandato de Luis Arce tras la crisis de noviembre de 2019.
En diálogo con Sputnik, la historiadora Sayuri Loza se refirió a la democracia en el país sudamericano.
Tenemos una democracia enfermita, quizás no muy saludable, pero creo que ahora ese es el reto de las nuevas generaciones. Conservar la democracia ha sido el reto de nuestros padres, poder darnos a nosotros, los de la generación de los 80s, 90s y 2000s, una vida en la que no tengas que tener miedo a dar tu opinión, a que te metan a la cárcel, a que te confinen, a que termines desaparecido, a que entre un militar o cualquier individuo y se haga del poder y mate a sus enemigos. Y creo que eso indica que somos una sociedad que está buscando una mejor democracia, mucho más saludable. El reto es primero buscar la democratización de instituciones, pero también de la sociedad civil. Nosotros a menudo tendemos a ser individualistas y el individualismo es pues poco de democrático.
Loza descarta que los hechos de 2019 que condujeron a la renuncia de Evo Morales puedan catalogarse de golpe de Estado.
Creo que el gobierno de Jeanine Áñez era legal, pero era ilegítimo, afirmó la entrevistada.
Porque su ascenso al poder fue en un momento donde no había quórum del Parlamento, y segundo, porque quienes pusieron la banda presidencial fueron las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas para el pueblo boliviano son una representación de lo antidemocrático, que puede ser una institución que está destinada a defender al pueblo, pero que a lo largo de su historia solo ha sabido reprimirlo en los peores momentos, y hemos tenido, como cualquier país sudamericano, las dictaduras militares. Entonces, eso le quita totalmente la legitimidad al gobierno de Áñez, que, insisto, legal ha sido, sin duda. Pero es un momento que yo no quisiera, o sea, yo no lo recuerdo como un gran momento de vitalidad democrática. Pero decir que fue golpe implicaría también aceptar que, por ejemplo, la caída de Goni fue golpe. O que cuando Mesa renunció también fue golpe, porque había una presión social muy fuerte que los hizo renunciar. Así que no estoy de acuerdo. Creo que ni Goni, ni Mesa, ni Morales cuando renunciaron fueron víctimas de golpes.
La historiadora señaló que el triunfo de Arce evidencia que el país es democrático.
El hecho de que ahora nos gobierne Luis Arce Catacora demuestra el espíritu democrático de los bolivianos, porque bien podía haberse quedado Áñez, no se le dejó quedarse, Áñez terminó su mandato, se fue, bien podía haber subido un militar, bien podía inclusive Fernando Camacho acceder al poder, porque una de esas de las opciones era esa, según se cuenta, ¿no? Se cierra el Parlamento, accede Camacho, accede Mesa, un montón de personajes que estaban en busca del poder, pero la sociedad boliviana en su conjunto, el Alto, La Paz, Santa Cruz, el sur, Potosí, la gente se movió y dijo: nosotros queremos elecciones. Todo mundo llamaba elecciones y fuimos a las urnas, votamos, Arce ganó, se respetó su victoria y hasta el presente Arce está gobernando. Y creo yo que esa es la muestra de que Bolivia es un país absolutamente democrático a pesar de los momentos de sombras.
Escuchábamos a la historiadora boliviana Sayuri Loza. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.